52 minutos de las 2 de la tarde, estamos sobre el cierre del programa ya, pero hay una noticia que te leía de último momento. Las fuerzas de defensa de Israel revelan que el clip de Hezbollah del supuesto taller de Beirut es en realidad una fábrica de misiles. Tenemos una comunicación con Horacio Calderón, él es analista internacional y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Sebastián Potap te saluda, es un placer hablar nuevamente con vos.
Igualmente, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien,
estaba
gracias.
Estaba escuchando estaba escuchando tu mensaje, tu comentario, y sí, estoy de acuerdo. Mira, y además esta cuestión, este patrón de que hay talleres, por ejemplo, que fabrican autopartes, que luego hacen un conjunto que se va, digamos, acoplando, y finalmente eso se convierte en un cohete, que es lo más probable, o en un misil, si es algo mucho más complejo. Te comento más, acá en la Argentina, hace décadas atrás, y no fue Hezbollah ni vino del Líbano, bueno, llegó un pedido oficial, totalmente inocente, por correo, digamos, ni siquiera por correo diplomático común, pidiendo una pieza, era una pieza determinada, hecha con cierto tipo de especificaciones, no me las pidas ahora, como si fuera un caño alargado, claro. Y bueno, se hizo ver eso por expertos y realmente era una parte a ser utilizada como, digamos, como tubo de un misil.
Mirá,
¿no?
Es decir,
de un misil,
ya
digamos,
no solo
de corto alcance, ¿eh?
Claro, ya no solo se utilizan, digamos, las fachadas para camuflar, por ejemplo, una fábrica de misiles, sino que ya las autopartes también pueden ser utilizadas como para que sean partes fundamentales, digamos, valga la redundancia, de un misil.
Claro, por lo general son de uso dual, ¿no? Porque, por ejemplo, puede existir un taller en el cual se fabrique una parte o dos partes de algo que en un futuro va a ser un misil o un cohete, lo más probable es que sea un cohete, de tipo Katyusha, por ejemplo, ¿no? O alguno un poquito más avanzado, que luego esa autoparte se lleve a un lugar donde, por supuesto, se van ensamblando los otros componentes, y eso termina siendo, por supuesto, un arma, ¿no? Más allá de sus características. Esto claro. Conozco bastante bien. O sea que por supuesto, viendo la foto, las imágenes de las partes, yo diría que esas partes corresponderían, por supuesto, a lo que sería el tubo, ¿no? De un cohete, por lo menos de un cohete, porque además la diferencia entre cohete y misil es que el cohete es como si fuera una cañita voladora, es decir, se dispara y no se sabe exactamente la precisión. En cambio, el misil, de acuerdo al sistema de guiado que tenga, tiene lo que se llama error circular posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede lanzar un misil de los que tiene Hezbollah con un alcance a lo mejor de 200 kilómetros y la precisión sea, el error circular posible, es que solamente pueda fallar en 100 metros, por ejemplo.
Claro.
O cualquier
ya
otro país,
esto,
¿no?
Sí, con esto te cierro, Horacio, y te agradecemos la gentileza, obviamente, de atendernos. ¿Cómo estás viendo, a ver, Líbano, lo que sucedió en Beirut con los incendios? Fue verdaderamente trágico, recorrió el mundo y eso elevó un caldo de cultivo, una tensión social, política importante. ¿Cómo estás viendo vos la situación allí en Líbano hoy por hoy? ¿Cómo ves la situación geopolítica allí de Medio Oriente teniendo en cuenta lo que sucede con Líbano?
Bueno, como el tiempo es escaso, me centraría exclusivamente en el Líbano. Diría que la explosión de nitrato de amonio fue la consecuencia de una locura de tener, por ejemplo, en un lugar, como si fuera, para que la Argentina entienda, como si fuera Dársena Norte, Dársena Sur Nuestra, claro, incluso Puerto Madero, 2.750 toneladas de nitrato de amonio, cuando, por ejemplo, para volar la AMIA se necesitaron 300 o 400 kilos.
Claro.
Siempre es importante esta comparación. Además, un material que se va, digamos, deteriorando con el paso del tiempo, y que luego de varios meses ya directamente, pierde sus cualidades. Y además, cuando entra en contacto con algo que sea ignífugo, bueno, se corre el peligro de una explosión como la que ocurrió en Beirut. Ahora, yendo a una especie como de cierre, yo la situación en el Líbano la veo muy complicada. Yo he publicado algunos comentarios, algunos tweets al respecto. Cascos Azules me hizo una entrevista que está en mi página web, si la quieren ver o la quieren consultar. Ahí yo lo que preveo es una guerra, se le llama guerra civil en algunos aspectos, una guerra interfaccional y una pérdida de poder de un sistema que ya para mi punto de vista ha caducado, porque mira, eso no es una democracia ni mucho menos, sino una confederación de señores feudales, ¿no? Esa es la verdad, claro, que dominan el Líbano. Y bueno, que tenemos, por ejemplo, un sector que gobierna o co-gobierna el Líbano, representado por este movimiento que se llama Hezbollah, que no ha cumplido con las resoluciones del año 2006 de las Naciones Unidas para ser desarmado e integrarse, si se quiere, a la sociedad de una manera pacífica. Esto no ocurre, entonces tenemos una milicia armada extremadamente poderosa, al punto que pudo neutralizar un ataque a Israel en el año 2006, que obviamente no deja otra alternativa que su propia agenda y sus propios objetivos, que es fundar en el Líbano un Estado espejo, por supuesto dictatorial, al que rigen Irán en este momento.
Claro. Horacio, prometo llamarte la próxima con más tiempo. Es muy interesante el análisis que haces y la reflexión que tenés.
Me disculpa como telegrama esto, pero bueno.
Claro. El tiempo lo pone usted. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y en serio, prometo llamarte con más tiempo.
Hasta pronto.
Gracias, un abrazo. Horacio Calderón, analista internacional, muy, muy interesante el análisis respecto a la situación en Líbano. Obviamente el disparador fue que las fuerzas de defensa de Israel revelan que el clip de Hezbollah del supuesto taller de Beirut es una fábrica de misiles, noticia que puede leer en radiohigh.com.